Dios te va a hablar en esta oportunidad. Yo sé que Dios siempre nos habla. Dios siempre nos habla. Gracias a Dios por todo el equipo de pastores, de ministros, hombres y mujeres de Dios que Dios nos ha regalado en esta casa, que siempre tienen una palabra acertada, tienen una palabra extraordinaria que siempre nos bendice y nos edifica. Así que gracias al Señor, porque cada día que podemos venir a su casa, venimos con la expectativa de que Él nos habla, de que Él nos bendiga, de que Él nos edifique. Muy bien, déjame compartir contigo un tema que he titulado Moviéndonos con Dios para conquistar. Yo sé que todos y cada uno de nosotros estamos peleando por algo, estamos luchando por algo. Queremos pelear, queremos conquistar algo, un éxito, una bendición, un milagro, un toque fresco y nuevo del Espíritu Santo. Yo no sé qué es lo que tú anhelas en este momento conquistar, pero lo que yo sí sé es que Dios tiene siempre una estrategia especial, una estrategia acertada para que nosotros podamos conquistar aquello que aún no hemos conquistado. Así que en primer lugar, pon un poquito de conciencia y di, bueno, ¿qué es lo que yo deseo en este tiempo? ¿Qué es lo que yo siento en mi corazón que yo quiero conquistar? Ese milagro, esa sanidad, esa empresa, ese emprendedurismo, ese nuevo reto, ese nuevo desafío en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio. Bueno, ¿qué será lo que Dios quiere darme? Y para esto, yo quiero llevarte a un texto que aparece en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí vemos una historia muy conocida por todos nosotros. Elías es llevado a un lugar donde es alimentado por unos cuervos. Pastor, cuervos, sí, cuervos. Ahora, lo sobrenatural, lo milagroso, siempre ha sido atacado. Y muchas personas tratan de buscar pretextos, muchas gentes han tratado de desvirtuar lo milagroso, lo sobrenatural, de textos como este. ¿Cómo se les ocurre que cuervos, animales de rapiña, carroñeros, verdad? ¿Cómo se les ocurre que cuervos van a alimentar a una persona? Máxime a un profeta, a un israelita. Para un judío, los cuervos eran animales inmundos. Jamás se atreverían a tener una cercanía, algo especial con este tipo de animal. Entonces, algunos escépticos han dicho, para tratar de desvirtuar lo milagroso de este acontecimiento, que no se trataban de cuervos como aves de rapiña que nosotros conocemos, sino que la palabra que aparece ahí es una palabra muy similar a la palabra árabe, haciendo alusión a moabitas, a gente del desierto que venían y trasegaban por el desierto con sus mercancías, los moabitas, los árabes. Ahora, como dijo alguien por ahí, bueno, qué barbaridad, porque entonces, cuando venimos al arca de Noé, cuando venimos al libro de Génesis, al diluvio, nos damos cuenta que la Biblia dice que Noé abrió una ventana en el arca y soltó un cuervo. ¿Quiere decir entonces que Noé soltó un árabe? ¡Vuela! ¡Sé libre! No. Tanto en el arca de Noé, cuando Noé soltó esa ave, el cuervo, era un animal, era el ave. Igual sucede aquí. Hay diferentes posiciones con respecto a la inspiración de la Biblia. Algunos creen que la Biblia fue inspirada en partes. Otros creen que la Biblia no fue inspirada absolutamente en nada. Otros creemos, como espero que tú creas también, en la inspiración plenaria de la Biblia. Que todo lo que dice la palabra de Dios es palabra de Dios, que por cierto tenemos que aplicarlo y contextualizarlo a nuestro tiempo, a nuestro espacio, a la realidad de nuestro contexto. Pero entonces, iglesia, lo que yo quiero compartir con ustedes es cómo es importante siempre tener una estrategia para ser movidos por Dios, estar donde Dios quiere que nosotros estemos, logremos lo que Dios quiere que tú y yo logremos también. Porque cuando hablamos de poder, tenemos que entender que el poder de Dios, los poderes que Dios nos da, nos capacitan para poder conquistar. Pero también las temporadas en las que Dios nos lleva, nos mueve, porque Dios nos mueve de temporada en temporada, las temporadas nos ubican para poder tener la estrategia y recibir aquello que Dios quiere que tú y yo recibamos. Entonces, tan importante los poderes, la unción, la autoridad del creyente, la palabra de Dios, el poder de la sangre de Cristo, tan importantes son los poderes como las temporadas. Dios es un Dios que siempre está en movimiento. Dios no te deja estancado. Por eso, el lugar donde tú estás ahora, hoy, no es el mismo en el que estabas hace un año, o el día que te convertiste, o hace 40 años, o hace 15 años. Dios nos lleva, como dice la Biblia, de gloria en gloria. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso tenemos que tener una estrategia para cada temporada. Lo que estás viviendo hoy no es lo que estuviste viviendo ayer. Lo que estás viviendo hoy va a ser muy diferente a lo que estés viviendo más adelante. Hay temporadas, espacios en el tiempo que Dios abre para cumplir su propósito. Pero lo que sí te puedo decir es que los deseos de Dios, las temporadas de Dios, siempre van a marcar un nuevo inicio, siempre van a marcar un tiempo de bendición fresca y nueva. No te asustes porque Dios te está moviendo, simplemente agradécele porque Él tiene un plan especial para tu vida y Él ha decidido hacer lo mejor para ti. Y que viene lo mejor, viene lo mejor. Aleluya. Hay dos principios en esta historia. Dos principios que nos enseñan la bendición de movernos con Dios en cada una de las temporadas. Muy bien, dice 1 de Reyes 17. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, o sea, hamburguesa express. No voy a decir marcas porque nadie me la está patrocinando el mensaje, pero ahora Elías pudo, yo hubiera dicho, solo la mañana y la tarde y el mediodía. Ah, no abuse, ¿verdad? Por lo menos dos entregas a domicilio de hamburguesa. Y dice, y yo les ordenaré los cuervos que tienen de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este de Jordán. Permaneció conforme la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Muy bien, en primer lugar, tenemos que entender y tener muy claro, iglesia, que el Señor siempre nos va a mover. Debemos esperar ser movidos por Dios, porque Dios tiene un propósito que Él ha definido para tu vida y para mi vida, un plan maestro. Y para que ese propósito se realice, para que ese propósito sea una realidad, Dios va a tener que movernos en temporadas diferentes, en épocas diferentes. Dios nos mueve porque tiene un propósito. Por eso tenemos que esperar lo sobrenatural y lo providencial. Hablemos de lo providencial. Notemos lo siguiente. Tenemos que descubrir el verdadero propósito del accionar divino. Cuando hablamos de milagros, solamente vemos algo así como la punta del iceberg. Cuando yo veo un milagro, cuando hablo de un milagro, yo solamente veo como la parte superior de una masa extraordinariamente grande. Un iceberg, como ustedes lo saben muy bien, es una masa de hielo que está flotando en el mar. Usualmente solamente se ve la parte externa, que puede ser de unos decenas y aún centenas de metros, pero en la parte que no se ve, la parte profunda, estamos hablando de miles de metros de hielo bajo el agua. No se ve, solamente se ve la punta, lo que hundió el Titanic, lo que hizo que el Titanic, miren, y aquella mujer, ¿verdad?, en lugar de darle campo al pobre muchacho, dijo, no cabemos los dos. Chao, hasta luego, ¿verdad? Pero el Titanic lo hundió, ¿verdad? Según usted ha visto la película y la historia nos lo comenta, por un iceberg. Pero debajo de lo que se veía, la punta del iceberg, había una cantidad, y hay siempre una cantidad de miles y miles de hielo ahí. Pero no se ven. Así son los milagros. Un milagro es como la punta de un iceberg. Tú solamente ves una parte, tú solamente ves un sentido, tú solamente ves un accionar, pero no te das cuenta de todo lo que está pasando abajo. Eso es lo que se llama una onda expansiva. Todo milagro tiene una onda expansiva. Cuando Dios te sana, cuando Dios te liberta, cuando Dios te bendice, cuando Dios te prospera, cuando Dios te toca, cuando el Señor hace algo en ti, en tu vida o para ti, no solamente tú eres edificado, bendecido y beneficiado, sino que muchas otras personas, muchas otras circunstancias, muchas otras situaciones también son movidas. Imagínate aquí en este milagro. Elías obedeció. Los cuervos obedecieron. La viuda obedeció. La harina y el aceite obedecieron. Todo recibió una orden. Dios le dio una orden a Elías, Dios le dio una orden a la viuda, Dios le dio una orden a la harina, al aceite, Dios le dio orden a los cuervos, todos obedecieron. ¿Qué hubiera pasado si alguno no obedece? Se rompe esa cadena milagrosa. Y el hijo de la viuda que murió era el destino final de ese milagro. Quiere decir que al final de este capítulo 17, versículos hasta el 24, 17 al 24, vemos que el hijo de esta mujer viuda enferma de repente y muere. Pero ya se había desatado esa onda expansiva del milagro. Ya Dios había dicho que tenía que obedecer Elías. Si Elías hubiera dicho, no voy. O si los cuervos hubieran dicho, no vamos. O si la viuda hubiera dicho, no, yo no le doy de comer a este muerto de hambre, ¿verdad? No. La harina se hubiera negado. El aceite se hubiera negado. No, pero Dios, dice la Biblia, Dios dio orden. Y porque todos obedecieron uno a uno, fue parte intrínseca y totalmente sobrenatural de ese milagro. Al punto que si alguno de ellos no hubiera obedecido, el hijo de la mujer nunca hubiera resucitado. Pero el destino final de ese milagro era la resurrección de ese hijo, la resurrección de ese niño. Tú no sabes lo que sucede cuando haces en tu vida de la obediencia parte importante de tu vida cristiana. Cuando le obedeces a Dios, cuando le crees a Dios, cuando tú recibes un milagro, no solamente tú recibes el milagro, sino que va a haber una onda expansiva que se va a extender, se va a extender, se va a extender. Muchos van a ser bendecidos, muchos van a ser tocados, muchos van a ver la gloria de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Debemos esperar lo providencial. Las cosas no suceden por casualidad. Debemos esperar lo sobrenatural. Dios va a hacer lo impensable. Cuervos, cuervos, animales carnívoros, inmundos, de carroña. ¿Usted sabe lo que es confiarle a un cuervo un pedazo de carne? Como que a mí me confíen en tres leches. ¿Usted sabe lo que es confiarle a un animal de carroña, a un animal carnívoro, carne? El pan tal vez lo dejan por ahí, pero la carne. Dios va a hacer lo impensable. Dios va a usar métodos, Dios va a usar cosas, Dios va a usar personas, Dios va a usar circunstancias, Dios va a usar situaciones que tú no ni te imaginas en este momento. Pero que Dios va a hacer algo, va a hacer algo, y tú vas a ver la gloria de Dios, y tú vas a recibir la bendición del Padre, y tú vas a ver el milagro hecho una realidad en tu vida. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál era la promesa? Que Dios quitaría la crisis o que velaría por ella en medio de la crisis. Según el versículo 14, Dios dijo, hasta el día, o Elías dijo, hasta el día en que el Señor haga llover. Esta frase significa cuando termine la crisis. Hasta el día. Ahora, la promesa que Dios le hizo por medio del profeta Elías a esta mujer viuda no era que la iba a librar de la crisis, era que Dios iba a estar con ella en la crisis. Y esa es la gran diferencia. A veces decimos, ay, es que yo no quisiera pasar por una prueba, ay, es que yo no quisiera pasar por un tiempo de dolor, ay, es que yo no quisiera pasar por un tiempo de circunstancia adversa, yo no quisiera pasar por un problema en mi matrimonio, yo no quisiera pasar por un problema en mis finanzas. ¿Sabes? Dios está con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. A veces Dios nos evita la crisis, pero otras veces el Señor nos dice, no te preocupes, camina conmigo, vamos de la mano. En tu crisis yo estoy contigo y juntos vamos a ver la victoria, juntos vamos a ver mi gloria y mi poder manifiesto. Esa era la promesa. Esa era la promesa, no que la iba a librar de la crisis, sino que iba a estar con ella en medio de la crisis. Ay, pastor, pero hey, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Le afectó la crisis? Sí, pero vio la provisión divina. Cuando pasamos por todo este tiempo de pandemia, bueno, la pandemia, el COVID no dijo, bueno, voy a infectar, voy a enfermar a unos cuantos y a los cristianos, no. No. Fue parejo. Personas que fueron afectadas, personas que perdieron familiares, personas que perdieron negocios, personas que se vieron en circunstancias totalmente difíciles, duras. Fue parejo. Si sube el arroz y los frijoles, nos afecta a nosotros los cristianos también. Sube la gasolina, bueno, gracias a Dios hoy bajó, pero milagrosamente lo extrañísimo, ¿verdad?, es que ahora es más cara la gasolina regular que la gasolina super, ¿verdad? Eso es un milagro, solo en Costa Rica se ven. Son las cosas que pasan, ¿verdad? Estamos patas para arriba, ¿verdad? Con todo, uno no sabe qué va a pasar mañana, uno no sabe que mejor ni ver los noticiarios, ¿verdad? Porque uno no sabe qué es lo que va a suceder. Pero iglesia, el asunto aquí y la gran diferencia está entre tener contentamiento o tener resignación. Porque tener contentamiento significa saberse adaptar en un momento determinado. En este momento estoy sin trabajo, en este momento estoy enfermo, en este momento estoy pasando por una crisis, pero yo espero que Dios vaya a actuar. Espero un milagro, sé que Dios va a hacer un milagro. Mientras que resignación es aceptar sin expectativa de un cambio. Bueno, de algo hay que morirse. Bueno, los matrimonios, nadie dice que tienen que durar toda la vida, como que no. Bueno, el negocio, hey, me ayudó por un tiempo, pero hey, ahora está bien, candado, vamos a cerrar. Resignarse es aceptar sin ninguna expectativa de un cambio. La Biblia dice, hasta el día en que el Señor haga llover, cuando termine la crisis. Mientras la crisis no termine, tú vas a tener la seguridad de que el Dios que está por encima de toda crisis estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él será tu proveedor, Él será tu pastor, Él será tu ayudador, Él será tu protector. Él caminará contigo siempre. Amén, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Dios nos mueve a diferentes y nuevos escenarios. Dios nos va a guiar en todo nuestro movimiento, porque Elías había dado la orden. En el versículo 1 dice, no lloverá hasta que yo lo ordene. Y en el versículo 7 dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Quién era el culpable? Dijo el puma, culpable soy yo. ¿Quién había dicho que no llueva? Elías. ¿Y a quién se le secó el arroyo 3 años y medio después? A Elías. ¡Qué torta! ¡Ay, pero cómo fui a orar así! ¿Cómo fui a ordenar que no lloviera? ¿Eh? A veces hay oraciones que desearíamos nunca haber hecho, ¿verdad? Porque Dios nos contestó. Y al final estamos viendo que el asunto no salió como nosotros pensábamos o queríamos que saliera. Dice, pasados algunos días, versículo 7, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Noten que primero en el versículo 1 y 2, Dios lo llevó a un lugar de refugio y luego lo envió lejos. Dios lo empujó, Dios lo puso en marcha. A veces, iglesia, se debe secar lo que consideramos la fuente de nuestra seguridad para que Dios nos pueda llevar a algo mejor. Tal vez en estos días tu fuente de Querit, tu arroyo de Querit se está secando o se secó. Se secó ese negocio, se secó esa oportunidad que tenías. Tenías unas alternativas, unos deseos, tenías unos proyectos. Vino la crisis, vino la guerra, vino el COVID, vino todas estas cosas y ¡pum! Te golpearon, te afectaron. Y tú estabas tan tranquilo porque dices, ay, es que las cosas iban tan bonitas, las cosas iban tan bien, todo me iba resultando tan positivo, todo estaba saliendo a pedir de boca. Pero vino la crisis, o vino la guerra, o vino esto, vino lo otro. La fuente de tu seguridad, tu arroyo de Querit, tal vez se secó, pero no tengas temor. Es que Dios te está empujando, Dios te está moviendo, porque siempre Dios tiene algo preparado para ti. Nada toma por sorpresa a Dios, nada toma a Dios sin prepararse. Dios tiene todo fríamente calculado. Oh, dale un aplauso más fuerte al Rey de Reyes. Aleluya. Los movimientos de Dios siempre tienen un propósito: acercarnos cada vez más a su destino. ¿En dónde nacimos y en dónde nos encontramos hoy? Como dicen, ¿cuántas vueltas da la vida? ¿Verdad? ¿Cuántas vueltas da la vida? Cuando comenzamos a caminar con Dios, no dejamos de movernos con Dios. Le hemos puesto nuestro futuro, nuestro destino, nuestro propósito. Hemos puesto nuestros planes, hemos rendido todo a Dios. Porque Dios sabe qué es lo mejor. Dios tiene todo preparado antes de movernos. En primer lugar, Dios va a poner gente. Pon mucha atención en esto porque es muy importante. Los versículos 9 y 10 del capítulo 17 dicen, 9 y 10. Ve ahora a Sarepta de Sidón. Se secó el arroyo. Entonces Dios le dice, ve ahora a Sarepta de Sidón. Permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, por favor, trae una vasija con un poco de agua. Muy bien. Usualmente las respuestas de Dios a todos los problemas incluyen personas. Una de las cosas que Dios va a hacer en estos tiempos, en estas temporadas, en estos movimientos, es presentarte gente. Algunos serán ángeles, otros serán simplemente personas. Pueden ser cuervos, puede ser una mujer viuda, puede ser un alguien que Dios te va a poner en el camino, que Dios te va a presentar en el camino, porque dice que la encontró a la puerta. O sea, Dios haciendo conexiones. Dios haciendo conexiones. Ve a Sarepta y ahí vas a encontrar a una viuda que te va a sustentar. Y viniendo a Sarepta, dice la Biblia que en la puerta, que era un lugar público, un lugar de importancia, dice la palabra que ahí estaba la viuda recogiendo leña. Yo no sé a quién te va a presentar Dios. Yo no sé qué oportunidad te va a presentar Dios. Yo no sé qué posibilidades te va a extender Dios, pero Dios siempre tiene una respuesta. Y usualmente hay personas involucradas en esa respuesta. Siempre necesitamos a otras personas para que nos presenten nuevas ideas, proyectos, conexiones, oportunidades. Dios va a darnos nuevas perspectivas. Dios te va a decir, mira, tú pensabas que esto iba a terminar así. Pero no, esto no va a terminar así, va a terminar de la forma en que yo lo he planeado y lo he decidido. Ahora, cuando la viuda estaba con el profeta, la viuda dice una frase, dice, la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La palabra de Dios, la palabra del Señor es verdad en tu boca. En otras palabras, ella estaba reconociendo la unción, el poder, la identidad de Elías como profeta. Ella necesitaba escuchar, Elías necesitaba escuchar de la boca de otro, no de la suya propia, quién era y lo que podía hacer. Tú eres el profeta de Dios. Tú eres el varón de Jehová. ¿Sabes quién eres y qué puedes hacer? Es muy importante que lo tengas muy claro. Y a veces lo necesitamos escuchar de otra persona, o lo necesitamos escuchar de parte de Dios. Nosotros no nos convencemos a nosotros mismos, no, yo no soy nada, yo no puedo lograr esto, yo no voy a lograr este proyecto. ¿Para qué me meto en esto? ¿Para qué me meto en lo otro? ¿Para qué trato de hacer aquí? ¿Para qué trato de hacer allá? Nunca me salen las cosas, yo no nací para triunfar, yo no nací para ser hombre de negocio, yo no nací para tener proyectos o sueños. ¿Cómo que no? Cuando nosotros sabemos quiénes somos y lo que podemos hacer, como Elías lo supo. Dice Santiago capítulo 5 versículo 17. Santiago 5, 17 y 18 dice, Elías era un hombre. ¿Qué era Elías? ¿Qué era Elías? Un ser humano. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia. Un hombre, un ser humano. Nosotros somos seres humanos. Nosotros somos, no somos superhéroes, no somos superhombres, no somos super ídolos. No, somos seres humanos, pero seres humanos en las manos de un Dios eterno y todopoderoso, a través del cual vamos a ver milagros, señales, maravillas y prodigios. Vamos a provocar la gloria de Dios. Vamos a hacer que las cosas cambien como tienen que cambiar. Amén, iglesia. Y termina este texto, mientras los hermanos de alabanza nos acompañan, por favor. En el versículo 15 y 16 de este capítulo 17 dice: ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Dice: tal como la palabra del Señor lo había anunciado. Siempre hemos dicho que cuando tienes una palabra, ya tienes un milagro. Yo no sé cuál es la palabra que tú necesitas hoy, pero Dios te dice: yo te he escogido porque tengo proyectos, tengo propósitos, tengo un destino, y no he terminado de hacer lo que quiero hacer en ti y por ti. Así que créelo. Tú eres un hombre, una mujer, no común y corriente. Eres un hombre y una mujer en las manos de un Dios eterno y todopoderoso. No hay nada difícil para Dios, y para el que cree, todo es posible. Dale más fuertes aplausos. Pongámonos de pie, por favor.